Vamos a charlar con Máximo Masocco, fundador de la organización Eco House. Estuvo esta semana en Nueva York con Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que impactó al mundo con su discurso sobre el cambio climático y la inacción de los líderes mundiales, y que además fue maltratada sin saber que ya tiene un síndrome del espectro autista, que es el Asperger. Yo no sé cómo se denomina, cómo se dice síndrome del espectro autista, si hay alguna mamá que sabe y me corrige, le pido que lo haga porque es desconocimiento y no me gusta desconocer. Pero no sé cómo se denomina, si es síndrome, síntoma, ¿eh? Seguramente alguien va a poder informarme. Máximo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo perfecto. ¿Cuántos años tenés, Máximo?
29,
o sea que sos un poco más grande que el promedio de los chicos que estaba ahí en Nueva York, en la ONU, hablando sobre el cambio climático. ¿Pero estás involucrado en el tema?
Sí, sí, sí. O sea, cuando tenía quizás la edad de 16, 17, 18, lamentablemente estaba con este tema, pero éramos ocho datos locos, como diríamos. En Argentina, ¿no?
Sí.
Y por suerte esto evolucionó muchísimo y hoy somos millones alzando la voz,
sí,
para pedir por lo que venimos pidiendo hace 30 años.
Mira, o sea, yo vengo laburando desde el 2010. En aquel entonces me había comunicado con la gente de Conciencia Solidaria, que trabajamos sobre el tema del fracking cuando empezó la famosa mina de San Juan, ¿no? De la Barrick Gold. Lo que pasa es que pareciera que hay una sordera política interesada por lo que tiene que ver con lo económico, porque de los agroquímicos también venimos hablando largo y tupido, y ayer veía que Marcelo Tinelli ponía un tuit, y yo le contesté, viste, ya sabemos el nombre y el apellido de la persona que vende agroquímicos aquí en la Argentina. Digo.
Sí, siempre sabemos, siempre hay nombre y apellido. Lamentablemente, bueno, esta sordera que estás hablando se hace eco a lo largo y ancho del mundo, y por eso hoy estamos sufriendo las consecuencias devastadoras de la inacción. Estamos sumergidos en plena crisis climática y ecológica. Eso lo generamos nosotros, los seres humanos.
Sí.
No es para hacer la vista gorda, es simplemente para darnos cuenta. Ahora ya está, ya estamos hablando todos del tema. Y ahora vamos a tener que pasar a la acción.
Sí.
Por suerte, cuando los medios masivos se involucran, las empresas y los políticos escuchan. Por suerte, cuando esto pasa a ser una cuestión del pueblo y sale a las calles, y ya a partir de ahora las movilizaciones no son solamente por temas económicos o sociales, sino también ambientales, por suerte la maquinaria funciona así, y ahora los políticos llaman por teléfono, ahora las empresas llaman por teléfono, dicen, uy, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos armar?
Ay,
¿qué plan podemos hacer?
¿Qué? Perdón, ¿eh? Voy a decir una frase, qué forros que son, perdón, porque me sale del alma. Y te da más bronca porque uno viene advirtiéndolo, ¿no? Como esto que cuando te tiran los médanos, la primera cadena de médanos, la segunda cadena de médanos, todo lo que el hombre hace en contra de lo que sucede, y los que, porque me involucro, ¿no? Yo vengo laburando con esto en los medios. Nunca lo pude hacer en los medios grandes porque los medios grandes te tiraban la nota. Sí lo pude hacer en esta radio porque es una radio que me lo ha permitido, y en otras radios más pequeñas que en las que he trabajado. Pero digo, esto tiene antecedentes de hace 20 años más o menos, no es de ahora. No es de ahora.
Sí, total, vayas a donde vayas, como decís lo de los médanos, si vas a la costa argentina, o sea, esto tiene que ver con todo, ¿no? Vas a la costa argentina, te encontrás con basureros a cielo abierto que
totalmente
tienen 30 años de historia,
sí,
que nunca se han tratado,
sí,
4 millones de turistas que van hacia allá, toda la basura termina en un predio al aire libre que es nefasto, y lo de los médanos es lo mismo, y todo tiene que ver con que es mucho más fácil destruir que recomponer, porque vos hablás del Partido de la Costa, ya no tiene costa el Partido de la Costa,
no.
Tiene 20 metros de playa, porque justamente se construyó todo lo que se quiso hasta lo más cercano al mar. Eso es fácil, sacar arena.
Pero escúchame, Máximo, esto está sucediendo, esto sucedió el año pasado, yo recibí la denuncia de la gente de Villa Gesell que me decía, se roban la arena para hacer construcciones. Vos sabés que las construcciones con arena, de ese tipo de arena, es imposible. Es imposible, no sirve. Digo, y se la robaban, y la comercian, y destruyeron los médanos, hicieron un hotel que tiene salida directa al mar, y yo lo denuncié.
Bueno, esa vista gorda, sí. Por eso siempre sabemos quién es el responsable y quién tiene la obligación de regular. Siempre hay nombre y apellido.
Totalmente.
Siempre lo hubo. Sí. Nunca es complicado de enterarse quién es. Así que a partir de ahora lo que va a empezar a suceder es que ese nombre y apellido va a empezar a salir más a la luz y nadie quiere prender la tele y verse a sí mismo involucrado en algo que no está bien, sobre todo en temas ambientales, que es mil veces peor que robar a una persona, bueno, porque temas ambientales estás afectando directamente a todos.
A todos, a nuestros hijos, a todos.
Sí, y cada vez claramente va a ser mal, o sea, peor visto. Entonces, a partir de ahora vamos a tener que jugar esas cartas, ¿no? Vamos a tener que empezar a jugar las cartas.
¿Vos crees que a partir de esto hay como una movida que va a ser distinta? Digo, porque sí. Son muy forros los que han hecho los oídos sordos a todo esto, porque, reitero, han hecho negocios inclusive. Yo me acuerdo cuando estaba en una radio muy pequeña en el año 2010 y denunciábamos a Gioja, el gobernador de San Juan, que subía con la bandera de la Barrick Gold para hacer la minería a cielo abierto, ¿no? El famoso fracking y todo eso. Y pasó, y cuando pasó, me decían, ¿cómo vas a decir el nombre del gobernador? Sí, lo digo. O sea, me parece que el señor no tenía moral.
Bárbaro.
No tenía moral.
Bárbaro porque... Sí, no, porque el Estado tiene la obligación, además, de hacer cumplir la ley. Hoy en día tenemos leyes de presupuestos mínimos ambientales que no se están cumpliendo, como por ejemplo la ley de glaciares,
bueno,
la ley de bosque.
Ni hablar.
No, entonces... cuando no se cumple la ley, no hay mucho más para decir.
No,
o sea,
no, claramente.
Si nosotros, como sociedad, no nos manejamos con lo básico, que es establecer leyes democráticamente y hacerlas cumplir, darles el presupuesto que amerita o que el papel dice que le tenemos que dar, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo que nos queremos manejar? Volvamos a la época de las cavernas.
Sí,
entonces,
claramente.
Manejemos de otra manera. Por eso cada vez vamos a estar más exigentes, mucho más exigentes, y cada vez vamos a estar fiscalizando, ¿no? Que eso es algo que falta muchísimo. Al fiscalizar, la sociedad civil, somos los que podemos decir, uy, miren, chicos, la semana que viene se vota en el Congreso cuánto presupuesto se le va a dar a la ley de bosques. Ok, listo, ahora somos 100 organizaciones y tenemos todas redes sociales. Listo, ok, y también tenemos contacto con los medios. Vamos a mandarle a todos, al mismo tiempo vamos a subir las redes, mañana a tal hora estos senadores van a tratar el presupuesto de la ley de bosques. Si eso no hace ruido, antes no existía eso.
No,
bueno,
claramente.
Ahora va a empezar a existir.
Yo espero que sí, porque son muchos años que venimos hablando de estos temas, los que nos interesa, ¿no? Los que hemos podido ponerlo alguna vez en el aire. La vez pasada, hace 2 o 3 meses, hablábamos con alguien que no me acuerdo quién era, que me agradecía hablar de estos temas, un abogado que se dedica a la defensa del medio ambiente. Me decía, porque estas cosas no se hablan, y mucho antes de todo esto. Escúchame, ¿estuviste con Greta? ¿Pudiste verla a ella? ¿La conoces?
Sí, estuve con ella. Fue una oportunidad increíble allá en Nueva York, que formé parte del equipo que estuvo representando a Argentina en la cumbre de jóvenes de la ONU.
¿Cómo se llama el niño argentino que expuso? Bueno, no me acuerdo el nombre.
Brunito.
Bruno, hablé con él.
Bruno.
Benítez, ¿no es?
Bruno Rodríguez.
Rodríguez. Porque hablé con él en la semana y me pareció un encanto impresionante.
Sí, por suerte hay un montón de jóvenes que están activando, que están moviéndose muy bien. Y eso es importantísimo. Es importantísimo porque es la energía renovada que se necesitaba para que estos temas tengan voz. Y esta rueda ya empezó a girar y no va a frenar bajo ningún tipo de circunstancia. Estuve con la pequeña Greta de 16 años. Tiene una forma de manejarse impresionante, un ímpetu, una templanza. Y bueno, esto es justamente lo que se necesitaba.
Decime,
ahora es una especie de profeta, ¿no?
Sí.
Es una rockstar del ambiente.
Por eso.
Y
¿cuánto hay de verdad en la profecía que ella hace de que denuncia que nos quedan pocos años del planeta?
Y nos tenemos que basar en la información que tenemos hoy, en la ciencia. O sea, una cosa es manejarse de manera esotérica e intuitiva Y otra cosa es, de manera científica, que se basa en un método, ¿no?, de trabajo científico aprobado por un montón de personas. Las dos funcionan, depende para qué. En este caso, estamos tratando de ir a los hechos, a lo real, a lo que podemos tocar o calcular, ¿no? Más allá, de nuevo, de cualquier otra especulación que se pueda hacer. La ciencia, cada vez más, está de acuerdo en que tenemos que tomar acciones inmediatas, quiere decir ya.
Sí, claro.
Ayer.
Sí.
Ayer, ¿no?
Sí.
Para frenar lo que se viene. La temperatura del globo ya está en aumento y esto fue provocado por la acción del hombre de los últimos 200, 300 años.
Sí.
Ya está en aumento y tenemos muy poco tiempo para que ese aumento llegue a un pico que no, va a ser de no retorno. Si llegamos a ese momento, nosotros no somos de los apocalípticos, pero sí va a ser un momento muy complicado para la historia, no solo de la humanidad, sino de toda la vida en la Tierra.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué estamos alzándonos así? ¿Por qué estamos rompiendo tanto los quinotos? Porque estamos tratando de prevenir lo obvio, lo coherente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando estamos los ambientalistas, boludos, hippies, hablando, diciendo, che, miren, tenemos toda esta información científica de todos los paneles y más importantes del mundo, que tenemos que hacer esto, esto y esto, y no lo estamos haciendo, y la gente está más preocupada por cómo salió River o Boca,
sí.
Nosotros sí o sí tenemos que decir algo. O sea, está buenísimo que nos preocupemos por River o Boca, pero es efímero,
sí,
es un resultado de un partido de un día.
Sí, lo otro
acá
es para
estamos
siempre.
Hablando del futuro de la humanidad, del
sí.
futuro de la Tierra.
Sí.
Estamos hablando del futuro de todas las especies que se están extinguiendo masivamente todos los días ahora, ya,
sí,
ya,
sí,
en
sí,
ese
sí.
minuto. Entonces, por eso estamos intentando alzar la voz y estamos intentando de que todos estemos involucrados, porque
sí.
no puede ser que una minoría esté luchando por el futuro de todos.
Sí, claramente. Lo que pasa es que me parece que hay una inconsciencia que también tiene que ver con la educación, ¿no? Evidentemente la educación tiene que cambiar en todos los sentidos. No solamente...
En todos los sentidos.
Bueno, lo que estamos estudiando los pibes en el colegio, me parece que a tiempo futuro va a ser más que arcaico. Te hago una pregunta. Emmanuel Macron era un hombre que había basado su campaña en Francia en esta protección del cambio climático y eso lo llevó a tener un amplio triunfo. Pero una vez que estuvo en el mando, los franceses dicen, este pibe se olvidó, y se olvidó. Y hay gente como, qué sé yo, el amigo Trump, y el amigo, le digo yo, y Bolsonaro, que no les importa un cuerno sobre el cambio climático, y lo dicen y lo manifiestan. ¿Cómo se lucha contra esa gente? ¿Cómo se les cambia la cabeza?
Y la información ya la tienen y la están escuchando. Así que contra eso es muy complicado luchar. Contra eso, contra la persona en sí, ¿no? Porque es muy fundamentalista el speech y el discurso. Lo que podemos hacer la sociedad es lo que estamos haciendo, estamos empezando a hacer. Exigir masivamente, movilizarnos, concientizarnos entre nosotros, hacer que la información se extrapole, educar fuerte, fuerte y fuerte, porque va a haber un momento que vamos a ser el 51%.
Uh-huh.
Cuando seamos el 51%, ya no hay Trump ni Bolsonaro que valga.
No, claramente.
Ya no van a poder frenar.
Uh-huh.
Entonces, nosotros tenemos que unirnos, no dividirnos. Nosotros no tenemos que pensar en las diferencias, sino en las similitudes.
Sí, claro.
Y eso es un laburo que tenemos que hacer como mundo urgente, justamente porque estamos ante una amenaza que nos concierne absolutamente
a todos.
Entonces, por eso es tan importante valorar estas pequeñas grandes victorias, las movilizaciones que hacemos, la declaración de emergencia climática y ecológica que conseguimos entre varias organizaciones, el Senado argentino.
Uh-huh.
Es todo un laburo de hormiga. Y hay que valorarlo y hay que extrapolarlo y por eso invitamos a todos a que formen parte, a que no se haga la vista gorda no solo desde arriba, sino desde la sociedad.
Sí, claramente.
Porque hay muchas teorías de esto también, hay miedo.
Sí.
Se hace la vista gorda porque hay miedo.
Uh-huh.
Hay miedo. El otro día estaba hablando con una persona que hace poco se metió en el tema y hace 20 años no lo escucha. Es una persona grande, muy formada.
Uh-huh.
Periodista.
Uh-huh.
Y me confesó, me dijo, mirá, siempre lo supe, o sea, siempre hay algo dentro mío que sabía que esta era la batalla final o esto lo que tenía que encarar, pero la realidad es que tengo dos hijos, todos los días decía, bueno, me preocupo por otra cosa, esperando a que no sea tan real, esperando a que no sea tan preocupante, esperando a que alguien se esté ocupando. Hasta que de repente le picó el bichito, empezó a ver, bueno, se cuenta que no eran tantos los que se estaban ocupando.
¿Sabes cuál es el temor que siempre creo hubo al ser una lucha tan dispar? Que estos señores manejan grandes cantidades de dinero y son los dueños del mundo, ¿no? Entonces me parece que esa es la lucha. Y ahora al ver tanta gente, me parece que la gente se siente un poco más amparada. En un principio a mí me pasaba eso, porque yo decía, bueno, y no, pero ¿cómo vas a hacer si está fulanito de tal y menganito? ¿Cómo vas a hablar de Grobocopatel? Bueno, hola.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Ese es el problema. Me parece que ahí estaba el
totalmente,
tema. Como me dice
totalmente.
Esta amiga que es protectora de animales y está luchando con esos 400 caballos. El tipo es un dechado de horrores. Y sin embargo, viste, la gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque está agarrado de algo si no cae. Si el tipo tiene usurpado los terrenos, los animales están enfermos, practica faena, los animales son robados, digo, y tiene 70 causas y no va en cana, por algo es, ¿no? Entonces,
está claro totalmente.
Que ese es el tema que asusta. Bueno, Máximo, me alegro mucho de haberte tenido acá en el programa. Me encantó charlar contigo. En cualquier momento nos volvemos a comunicar.
Un abrazo grande, muchas gracias por difundir y vamos a seguir unidos todos.
Dale, te mando un beso grande, gracias.
Chau.
Bueno, era Máximo Masocco, fundador de la organización Eco House. Estuvo esta semana en Nueva York con Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que impactó al mundo con su discurso sobre...